Now tell me something, Mr. Government Man, tell me something. How long you really feel you could keep we under here when the truth done reveal about how you grab and steal, about how you make your crooked deal, make your crooked deal, eh? Well, down in South Hall, where peach to get fall, and Asians them farm up a human wall against the fascists and them.
Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos un miércoles más a la sintonía de Radio Almenara. Anemos, vuestro espacio, esperamos que favorito, dedicado a menesteres relacionados con, pues ya sabéis, la cultura, la historia, las ciencias sociales y ese tipo de temáticas que nos enrollan cantidad.
Un poquito de todo.
Un poquito de todo. Sí, somos posmodernos, somos eclécticos, asumimos nuestra naturaleza, además de irreverentes para la academia. Nos hemos enterado hoy, así que nada, una noche más, muchísimas gracias por estar.
Un saludo,
sí, y bienvenidos. Well, down in Bristol, they had no pistol, but them chase your Babylon away. And you should have seen your Babylon, how them really run away. You should have seen your Babylon, them pick up that gear, pick up that gear. Y bueno, un programa que cuenta de nuevo con la ausencia de nuestra compañera Elisa, que sigue convaleciente en el hogar. Para ella un fuerte saludo desde aquí. Y bueno, de nuevo tenemos en el estudio a Fernando, que nos acompaña un miércoles más.
Buenas noches.
Buenas noches, Fernando, un placer tenerte por aquí. Y bueno, tenemos también a David García Aristegui, o Aristegui.
Aristegui, pero bueno,
Aristegui,
no pasa
que viene a hablar de su libro, viene a hablarnos de por qué Marx no habló de copyright. Buenas noches, David, y gracias por acompañarnos en estas horas más o menos intempestivas. Y bueno, mandaros un saludo a todos vosotros, a los que estáis escuchándonos a través de 106.7 de la FM o a través de radioalmenara.net, desde la comodidad de vuestros hogares, y también para aquellos que, bueno, que a estas horas estáis o durmiendo o trabajando o haciendo algo productivo y nos escucharéis a través del podcast en diferido. Bueno, pues vamos a dar comienzo a la agenda cultural de esta quincena, anunciándoos que el martes que viene, martes 16 de diciembre, a las 11:30 de la mañana, en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Geografía e Historia, tendrá lugar un acto en el que se presentará el libro recientemente, esto entre comillas, editado por Traficantes de Sueños, Rituales de Resistencia, en el que, bueno, pues contaremos con gente de la editorial, que estará ahí presentando pues una de las obras clave sobre el análisis de las subculturas juveniles en la Inglaterra de posguerra, coordinada en su momento por el bueno de Stuart Hall, que en paz descanse, y por Tony Jefferson, que la verdad es que desconozco su estado civil actual. Entonces, bueno, animaros. El acto está organizado por el Seminario de Historia y Teoría de la Cultura, al que estamos vinculados de alguna forma, por el Departamento de Historia Contemporánea y por la editorial Traficantes de Sueños. Y bueno, hemos de reconocer que la agenda para esta quincena viene un poquito escasa y queremos anunciar pues un acto para mañana que está muy vinculado al programa de hoy, y es que mañana jueves 11 en el Rock Palace a partir de las 7 de la tarde tendrá lugar el acto Asalto a la Cultura o Cultura de Asalto, que consiste en, por un lado, la presentación del libro del que vamos a hablar hoy, ¿Por qué Marx no habló de copyright?, de David García Aristegui, y bueno, será a las 7. Es una charla debate sobre el libro con la colaboración de Servando Rocha, Daniel Bernabé, Elena Cabrera y el propio autor del volumen. Y luego a las 9 una serie de conciertos en los que bueno, pues podréis encontrar sobre las tablas de Rock Palace a Coffee and Wine, Vadim Tudor, Space Weirdo y Sesión Ulabel. Todo esto en el Rock Palace, que es la calle Vara del Rey número 6.
Don't let them silence your voice.
Bueno, pues ahí estaba Mickey Dread con su tema Equal Rights y, bueno, como últimamente intentamos que las bandas sonoras de los programas tengan que ver con los temas de los que hablamos y hoy vamos a hablar de copyright, pues los temas de hoy irán muy vinculados al tema de los derechos de una forma u otra, bastante peregrina siempre y haciendo honor a nuestro eclecticismo y nuestra condición posmoderna. Y, bueno, vamos a pasar a charlar con nuestro invitado de hoy, con David, que dice de sí mismo en la página web... que se ha abierto para promocionar el volumen, dice: soy un bioquímico que ha trabajado toda su vida de informático, tanto en la empresa privada como en la administración pública. Puntualiza que actualmente se encuentra en paro, por si hay algún emprendedor necesitado de informático o bioquímico, pues aquí tiene alguien disponible. Es socio de las GAE y fundador de los colectivos Asociación Cultura Libre y Ciencia para el Pueblo, entre muchos otros proyectos ahora desaparecidos. En la actualidad colabora con el programa de radio El 15M de Barrio Canino, faceta en la que yo le conocí, que ejerce de forma sobresaliente de reconocer, y da cursos de propiedad intelectual con creadores abogados. Buenas noches, David.
Hola, muy buenas noches.
¿Algo que añadir a tu propia reseña autobiográfica?
No, está muy bien. Aparte, como le hice yo mismo, pues está para las zonas más oscuras, ¿sabes? Entonces, bueno, pero vamos, sí que desde un principio reconozco que soy socio de las redes, esas cosas, ¿no? Porque hay gente que me lo echo en cara. De hecho, ahora ya no, pero hace años cuando iba a algún sarao relacionado con cultura libre o con cosas de estas y tal, no me decían que cómo me atrevía a ir a esos sitios siendo socio de las GAE. Bueno, si soy de las GAE, encima por la vía peor, porque es por la vía de la herencia, ¿no? Porque los derechos de autor se heredan. Luego, si queréis, podemos a lo mejor entrar un poco más en detalle. O sea, que lo mío soy como un poco lo peor, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así.
Sí, no, ante todo, ir siempre con la verdad por delante. Pero bueno, hoy le tenemos, no en su condición de socio de las GAE, que seguro que nos ayuda a lo largo de nuestra plática, sino como autor de un volumen de reciente aparición en Clave. ¿Nunca se dice en clave de libros o solamente en clave?
Es indistinto, en clave o en clave de libros. Bueno. Es un proyecto y entonces tienen pues la tienda y luego pues el proyecto editorial.
Y bueno, pues el volumen en cuestión es ¿Por qué Marx no habló de copyright, la propiedad intelectual y sus revoluciones? Un libro que pues bueno, nos hemos leído a matacaballo y con prisas, pero que bueno, sin duda alguna...
Lo siento.
Nada.
Y empatizo con vosotros.
Sin duda alguna, pues de una forma u otra nos ha resultado interesante porque hemos de reconocer que ninguno de los dos somos especialmente doctos en estas materias. Y bueno, pues casi para disparar ya la primera... O sea, me ha llamado mucho la atención y he agradecido mucho el hecho de que el libro esté estructurado como un recorrido cronológico. O sea, hay muchas obras sobre el tema que se centran probablemente en los debates de la actualidad, ¿no? Porque es una cosa que está muy en la agenda y que se olvidan de que hay gente que probablemente no tengamos mucha idea de dónde viene esto, qué recorrido ha tenido, y es un recorrido que de una forma u otra, ¿no? Muy centrado en el occidente, en Europa y Estados Unidos, tú sí haces en tu libro.
Claro, la idea un poco de partida, lo he comentado en alguna entrevista que me han hecho por ahí, ¿no? A mí me gustó mucho un libro que sacó la editorial Lengua de Trapo, que se llamaba Cleptopía, de un periodista de la Rolling Stone que se llamaba Matt Taibbi. Entonces, era un libro que sí que es cierto que no tomó un poco más agradecido que los derechos de autor a la propiedad intelectual, ¿no? Que la gente le tiene un poco para atrás, ¿no? Yo creo que pues a la gente le puede interesar más, pues con todo el tema de la burbuja inmobiliaria y todas las crisis financieras que ha habido, pues intentar profundizar de alguna manera en el tema de las crisis, pues puede ser a lo mejor un poco más apetecible que así apelo una historia de la propiedad intelectual, ¿no? El caso es que me gustaba mucho el tono periodístico que utilizaba, era muy riguroso, pero muy accesible en la forma. Entonces es algo lo que yo he intentado más o menos mimetizar, no clonar exactamente, pero sí adaptarlo. Y luego en la abundante bibliografía que propongo en el libro, a mí precisamente el enfoque que he intentado plantear yo es lo que me faltaba, es, por un lado, un poco una visión a vista de pájaro, ¿no? Es una visión, lo reconozco, y ahí entro en mea culpa, pero bueno, profundamente eurocéntrica, soy plenamente consciente, pero bueno, por intentar abarcar y que el libro no se me fuera de las manos, y todo pues para hablar de cosas que era lo que yo conociera más, ¿no?
Claro.
Entonces, reconociendo que es una visión, pues eso, bastante eurocentrista o eurocéntrica, es una visión un poco a vista de pájaro, y sobre todo de una manera cronológica, que es yo por lo menos como leo mejor las cosas y cómo me estructuro. Hay muchos libros muy interesantes de propiedad intelectual, la mayoría de ellos, si no todos, pues lo cito en la bibliografía, pero a mí me costaba un poco sacarles a lo mejor todo el jugo, todo el partido, y eso que yo estoy acostumbrado pues, a leer ensayo y a unos tochos ahí tremendos, pues porque no estaba estructurado un poco de esta manera. Entonces yo creo para gente que le interesan estos temas, yo creo que es una buena primera aproximación, no tiene demasiado nivel de profundidad, pero bueno, para eso está la bibliografía y todos los libros que se citan, y luego también, pues por otra parte, también me interesaba que aunque haya gente que no sea... La la propiedad intelectual y los derechos de autor, la centralidad de su vida, cosa que creo que ocurre en 99,9 periodo de los mortales, que también puede interesar, ¿no? Pues básicamente por las implicaciones y las dimensiones culturales y políticas que yo creo que tienen los temas que plantea en el libro.
Sí, la verdad es que a mí, cuando me acerqué a él, lo primero que me llamó la atención fue el título, ¿no? El por qué Marx no habló de copyright. Una vez que me he acercado a él, quizá el título que yo le hubiera puesto, posiblemente menos comercial, sería como una breve historia universal de la propiedad intelectual o algo así, porque se pretende, yo creo, un recorrido muy ambicioso y a la vez muy interesante por lo que comentas, ¿no? Porque intentas abordar todos esos planos temporales, ¿no? Pero me llama mucho la atención el título, ¿no? Y quería preguntarte por qué lo planteaste así, si es en gran medida motivado por esa retirada de materiales de Marx que estaban en dominio público y han pasado a no estarlo. ¿Ese ha sido el detonante o ha sido algo que ha sucedido durante el proceso de gestación de este libro?
Fueron varias causas. Una, lo reconozco abiertamente, es una razón puramente comercial. El título original del libro era La propiedad intelectual y sus revoluciones. Sí que barajé alguna especie como de breve historia de los derechos de autor o algo así, y la gente me apedreó, me dijo, ni se te ocurra, directamente. Entonces, el libro este ha tenido cuatro borradores. Hasta el segundo Marx no aparecía. Sí que aparecían agencialmente, pero no tenía de alguna manera ninguna centralidad. En un momento dado, es cuando leo una biografía que ha salido recientemente, bueno, más o menos hace relativamente poco en Planeta, que Alex Gutenberg, de Jonathan Sperber, me parece que se llama el historiador, una biografía de Marx, y la leí, la devoré, me gustó mucho, también muy bien escrita, extremadamente rigurosa, pero con un, primero con un estilo muy cuidado y una muy buena traducción, que no siempre, por desgracia, no siempre va de la mano. Y entonces vi que reflejaban a Marx, primero básicamente como un periodista, que yo creo que eso era algo bastante novedoso, no como un activista, no como un escritor, sino como un periodista. Es decir, él hablaba que a nivel cuantitativo lo que más escribió Marx fueron artículos para periódicos, ¿vale? Y era un periodista precario, porque básicamente lo que vi era, pues eso, de artículos para periódicos básicamente de un montón de países, pero vamos, donde sacaba más pasta era de Estados Unidos y de los sablazos que le pegaba a Engels. Entonces le dije, pues es que estamos igual. Es decir, yo miro a todas las personas que escriben. Por ejemplo, yo creo que una de las personas que yo más admiro y que más me gusta es una persona que escribe libros y que tiene una editorial, que se llama Servando Rocha, y ese señor, para comer y llegar a fin de mes, trabaja de abogado. ¿Mm? Evidentemente cosas mucho peores, ¿no? Pero que trabaja de abogado. Entonces me indujo una reflexión que toda la gente conocía de trabajadores culturales de todas las formas, el periodismo cada vez está más precarizado, y la verdad que, uno, por razones comerciales, porque yo creo que es un título que impacta, y dos, porque también creo que tenía bastante coja la parte del siglo XIX, la parte de Marx me posibilitó profundizar un poco en todas las dinámicas del XIX, porque muchos de los debates no solo nos han cerrado, sino yo creo que siguen siendo plenamente vigente, ¿no? Y incluso la figura misma de Marx, ¿no? Y sus condiciones materiales de subsistencia, yo creo que han dado muchas pistas, pues, para los debates que tenemos hoy, aquí y ahora, ¿no? Entonces yo creo que esas son básicamente las razones por que del título.
Que puede que choque, ¿no? Que un autor tan reconocido a nivel universal viviera en rozando la indigencia.
Claro, no, porque esas cosas como que se dan por hechas, pues con pintores, ¿no? Pues el caso paradigmático de Van Gogh y cosas de estas. De todas formas, claro, recientemente estuve hablando con, precisamente para presentar mi libro, con el mítico Yoride, en el que ha escrito Kipak y Puyol y ha escrito un libro sobre el tema de los comandos autónomos, y él decía que se indignó muchísimo cuando hubo un conflicto de Ramoncín con a las barricadas y luego con CNT, se emitió un comunicado pidiendo el boicot a todos los artistas asociados a las GAE. Y Unide montó en cólera y cogió y mandó una carta tanto a CGT como a CNT diciendo, dice, oye, sois dos sindicatos que aceptáis que haya gente que trabaje en banca. Y ahí no hay ningún boicot. Dice, porque yo todavía no he escuchado ni he visto ningún boicot de la CGT ni de la CNT, ni al BBVA, no sé qué. Sí que es verdad que era antes de los desahucios, ¿no? Pero bueno, así, antes de los desahucios de la banca, creo que no hay que explicar cuál es su papel en la sociedad, ¿verdad? Dicen, te estoy planteando un boicot a personas que están asociados a una entidad, o sea, que ni siquiera tienen cargos de responsabilidad, y estáis planteando un boicot única y exclusivamente por el hecho de estar asociados. Y dejáis tener a gente afiliada que trabaja en bancos. Dice, ¿a qué estamos jugando? Entonces, claro, esto todo el tema del trabajo cultural, hay una mezcla de antiintelectualismo por un lado, el monstruo que son las entidades de gestión, que incluso gente que es que el tema de la cultura y de las entidades de gestión le pilla lejísimos, pero oye nombrar a las GAE y aúllan y no tienen un bar ni tienen que pagar ni todo esto. Entonces, yo creo que hay un debate polarizado, yo creo también muchas veces polarizado artificialmente que es muy difícil plantear ningún tipo de debate. Mi apuesta, ya la gente juzgará, pues si ha sido buena, mala o regular, era por un lado un libro que es, aunque no estés de acuerdo con mis conclusiones, que el recorrido histórico es algo que fuera útil, es decir, a mí ese tío me parece un imbécil y no estoy nada de acuerdo con las cosas que plantea, pero sí que me ha sido útil. Primero, el recorrido que me hace, me es útil como consulta rápida, con el índice nomástico, con la bibliografía que planteo, eso por un lado, y luego aparte lo que planteo es un término medio en el que no estoy solo yo, hay mucha gente, está Servando Rocha, está Elena Legardón, está Ana de Coffee and Wine, hay cada vez más gente, que es entre la voracidad recaudatoria y la locura total de las entidades de gestión, que creo que no hace falta explicarlo porque eso lo conoce todo el mundo, pero el rollo de la mano invisible 2.0, esta especie como de potlatch digital, ¿no? Es decir, tú cuelga todos los contenidos que Internet proveerá. ¿Cómo? Internet proveerá, pues yo creo que empezar a buscar términos medios más razonables, y este libro es un modesto intento en empezar a andar el camino en esa dirección, ¿no? Es decir, vamos a salvar lo que nos interesa a las entidades de gestión, no sé si es poco mucho, pero bueno, algo sí, y desde luego tengamos mucha prevención con esa especie de caballo de Troya neoliberal que, por desgracia, es lo que ha sido la cultura libre.
Bueno, es interesante, me ha parecido interesante, ¿no? Cómo hasta llegar a este caballo de Troya, comienzas el libro por una lucha por la autoría que en principio lo que implica en su momento histórico era una lucha contra monopolios a base de, entonces...
Claro, es que es una historia muy pocas veces contada, y las veces que se ha contado, perdonadme, pero yo creo que de una manera como muy muy sesgada, ¿no? Y luego yo creo que en el libro, no sé si se me ha ido la mano, pero yo he querido contextualizar al máximo posible cómo son las luchas relacionadas con lo que era la propiedad literaria, que luego se convirtió en la propiedad intelectual y los derechos de autor, porque están total y absolutamente relacionadas con las luchas con la censura. Se quemaban personas, se quemaban libros, se quemaban discos, se volvían a quemar libros, otra vez si hubiesen podido, pues hubiesen vuelto a quemar personas, como los hijos de puta del Ku Klux Klan. Entonces todo eso hay que contarlo. Es decir, tú no puedes contar de una manera como naturalista de que hay una especie como de leyes y que bueno, y que van cambiando más o menos por cambios tecnológicos y por intereses comerciales. Eso es una parte fundamental que tienes que contar. Pero claro, la gente dice, no, estuvo en la imprenta, llegó Internet y lo derecho de autor, y ya está. Dice, no, hay muchísimas cosas más. Luego, por ejemplo, la gente se sorprende muchísimo que en los países del este, en los regímenes socialistas, en los países de la área soviética, los derechos de autor, mucho más lúcidos y con muchas más excepciones, ¿no? Y con un dominio público mucho más generoso, eran prácticamente indistinguibles de los de Francia. La gente con eso se queda catacroker. Yo también me quedé como... Y por eso lo quise reflejar. Entonces, por eso digo que es un libro que yo creo que tiene muchas sorpresas... Y bueno, yo creo que se nota muchas veces el entusiasmo también, ¿no? De las cosas que me he ido encontrando y cómo lo reflejo diciendo, claro, es que esto no se ha contado o está de una manera así un poco dispersa y deslavazada. Entonces ha sido una especie como de labor de compendio. Son todo fuentes secundarias, algunos libros más accesibles, otros prácticamente desconocidos o descatalogados. Entonces ha sido un poco el esfuerzo. El libro también estuvo a punto de que se me fuera de las manos varias veces. Y de hecho yo creo que casi ha sido como una tesis doctoral autogestionada, solo que me he saltado, digamos, la exposición, digamos, académica, y directamente como que me he hecho ya la novela, ¿no? Directamente, ¿no? Como una novela y la película. Esto sería como la película, ¿no? Para intentar ser lo más accesible posible.
No, pero es cierto que es un esfuerzo muy fuerte en tanto en contenido como en fuentes que has utilizado para articular todo esto. Además, fuentes muy también muy actuales. Estaba fijándome que has trabajado en libros como el de Robert Levine, de Parásitos, sí, o mismamente el de Adrian Jones sobre piratas, que fue publicado o traducido hace muy poquito también. Yo creo que eso es de agradecer, ¿no? Que estamos viendo un trabajo que tiene mucho fundamento histórico, digamos, pero también que apuesta por complejizarlo, yo diría, con todo lo que se va aportando en la actualidad. Para acercar un poco a los oyentes, un poco los por dónde va navegando este libro, yo diría que en esa primera parte nos acercas un poco a esos marcos de propiedad intelectual que nos llevan desde el mundo anglosajón, más cercano a lo que se llama el copyright, más utilitarista, podríamos decir, y también al modelo europeo, sobre todo el francés, deudor de esa revolución francesa, el mundo de los derechos de autor, quizá centrado más en aspectos mercantiles. Y otro de los elementos muy importantes, y creo que el que se acerque al libro debería valorarlo, es que no solo te quedas en lo que es la propiedad intelectual, sino que también ahondas en lo que es la propiedad industrial, ¿no? Porque creo que para los oyentes podría ser interesante que vieras o que señalaras algunas diferencias, ¿no? Porque, claro, para un oyente lego que no conozca este mundo, cree que a lo mejor pueden estar unidas.
Claro, el problema que las noticias, los contenidos relacionados tanto con la propiedad intelectual como con la propiedad industrial, yo entiendo que son muy complejos, muy correosos, muy áridos, pero yo a la gente del ámbito del periodismo les pediría un poquito más de rigor. Lo primero y para empezar es que el copyright en España no existe, que son las cosas que existen en mi libro. Aquí lo que existen son los derechos de autor. Nosotros venimos de una tradición francesa, francesada, como prefiere la gente. El copyright es cómo se entiende la propiedad intelectual en el ámbito anglosajón. Y no digo que sea mejor ni peor, sino que es como la entienden ellos. Tú, si haces un control F en la página web o en el PDF con la ley de propiedad intelectual, verás que copyright no aparece ni una sola vez. Eso que la gente se queda muy sorprendida. De hecho, la C esta de copyright, que es ubicua en cualquier producto cultural, sea ya no se venden CDs, pero bueno, cuando se vendían CDs, los pocos DVDs que hay por ahí, o libros y tal, primero, no es necesario ponerla. Segundo, es un símbolo total de colonialismo cultural. Es decir, porque es de un ámbito que nos es ajeno y que ni siquiera es obligatorio legalmente. De hecho, si busquéis alguna C de copyright en mi libro, no la encontraréis. No la hay. Les di un poco de miedo a los enclaves, pero ahí está seguro. Digo, pero si es de lo que va mi libro. Fíjate de mí, por favor. En otras cosas, no. Pero en esto, por favor, fíjate. No hace falta poner la C de copyright. Entonces, una cosa es la propiedad intelectual y otra es la propiedad industrial. Aludo a la propiedad industrial porque era inevitable contraponerla de alguna manera a la propiedad intelectual o a la propiedad literaria como eran sus orígenes, pero son dos caminos absolutamente, no voy a decir divergentes, pero sí son dos muy caminos distintos. Por ejemplo, la propiedad intelectual, la propiedad literaria y luego llamada propiedad intelectual no ha sido demasiado problemática históricamente hasta fechas más o menos recientes con todo el tema de Internet. En cambio, la propiedad industrial sí que lo fue. De hecho, las patentes, los regímenes de patentes son mucho más tardíos. En Europa tardaron muchísimo en arrancar las patentes y solamente se empezaron a asumir cuando se vieron que tuvieron mucho éxito en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que había un régimen de patentes mucho más flexible. Por ejemplo, personajes como, de hecho había bromas, ¿no? En la Inglaterra victoriana, gente como Dickens tenía una especie como de relato muy divertido en su periódico, que un inventor tenía que pasar como por 23 oficinas para conseguir una patente, ¿no? Entonces decía, oye, nosotros queremos que algo tan fácil como los escritores, o sea, que tú llevas tu libro, el famoso depósito legal que antes habría, llegas 5 libros, 5 copias, no sé qué, sellas una cosa y obtienes la protección. La propiedad industrial fue mucho más polémica. De hecho, en países se llegaron a abolir. En Japón, por razones económicas, en algunos episodios de posguerra, y se llegaron a abolir en Holanda y en algún país más. En Inglaterra estuvieron a punto de abolirse. Lo que pasa es que, bueno, al final, cuando se vieron que todo el tema del laissez-faire y el libre mercado y que los mercados no se atorregulaban y colapsaban, dijeron, pues a lo mejor todas las patentes pues no está tan mal. Y no me quiero extender mucho más, pero vamos, básicamente la propiedad intelectual, ¿no? Lo que hablamos aquí, propiedad literaria o propiedad artística, no protege las ideas. Protege las expresiones de las ideas. En realidad está relacionada con la personalidad de las personas. Y la propiedad industrial protege ideas. Con esto que estoy queriendo decir, que a pesar de que hay unos enormes malentendidos con el tema del plagio y cosas así, porque el plagio no aparece en la ley de propiedad intelectual española, amigos y amigas, tampoco lo busquéis. No aparece copyright, no aparece plagio. Es una ley muy divertida. No hace falta originalidad en la propiedad intelectual. En la propiedad industrial, sí. Por lo tanto, yo no me he querido meter en berenjenales de propiedad industrial, que, bueno, pues si alguna editorial, al igual que me ofrezco como informático, si alguna editorial me hace un suculento adelanto, yo no tengo ningún problema buscando un título comercial, por supuesto, ya nos inventaríamos algo, no os preocupéis. O con los duditas, que a mí me gusta mucho, lo que sea, pero una propiedad industrial y sus revoluciones, ¿vale? Porque entonces yo creo que no conviene mezclarlo. El problema es que intellectual property en el mundo anglosajón engloba las dos. Y, de hecho, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es un organismo que gestiona tanto los tratados internacionales, tanto de propiedad intelectual como de propiedad industrial. Y de ahí viene muchas veces la confusión. Pero bueno, si eres periodista, es que con dos clics, de verdad que ves la diferencia, te enteras, y además te enteras también que no existe el copyright en España. Perdón, cortarme, porque es que me enrollo muchísimo. No. Porque es que estoy en el paro y estoy todo el día solo con mi gato y hablo por los codos. Entonces, cortarme, porque me empiezo a esparramar y bajar a la audiencia porque la gente se queda dormida. Pido perdón.
Al hilo del tema este de las patentes, o sea, es que ha habido un episodio concreto en el libro que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Que es la figura de la patente como botín de guerra después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Creo que es hasta unas 700 patentes o algo así eran las que se llevan los Estados Unidos.
Sí, sí, sí.
Además del éxodo de científicos para generar más allí. O sea,
claro, el despegue como potencia industrial y por ende mundial de Estados Unidos es un proceso muy muy contingente, muy muy complejo, y curiosamente está muy relacionado con el botín de guerra, ¿no? Por un lado, éxodo de científicos, que son básicamente patentes con patas. Yo creo que cuando entraban por la frontera no veían personas, veían patentes con patas. Y por supuesto, en los acuerdos del armisticio, se dice, ¿no? Cuando acababa la guerra, el botín de guerra, y que fue muy 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 disputado y que generó casi más discusiones que donde se ponía el muro en Berlín u otro tipo de acuerdos, fue el tema de las patentes, y muchísimas empresas alemanas muy, muy, muy potentes fueron absolutamente saqueadas y utilizadas por Estados Unidos. Eran las patentes en aquel momento más pujantes. Claro, ahora serían patentes relacionadas, por ejemplo, pues con las telecomunicaciones. En aquel momento era, pues, evidentemente con la industria química, con el textil y cosas así, todo ese tipo de patentes. Por supuesto, ya había patentes relacionadas con la radiotransmisión y las telecomunicaciones, y fue un saqueo total y absoluto. Curiosamente, que es otra de las grandes diferencias entre la propiedad intelectual, literaria, artística y la propiedad industrial, es que nunca se han saqueado las obras culturales, ¿no? Dice, no, como botín de guerra, pues quiero tener los derechos sobre las obras de, pues yo que sé qué autor, ¿no? De repente, pues alemán. Eso nunca ha pasado. Sí que es cierto que los países, de repente, que cuando se estructuraron los dos bloques, ¿no?, en la Guerra Fría, no se reconocían la propiedad intelectual unos a otros. Entonces, todas las obras de Marx estaban en... Perdón, todas las obras de los autores de la Unión Soviética estaban en dominio público en los países de la órbita anglosajona, pues desde Tolstoy y todo esto, y viceversa, ¿no? Entonces había ediciones, pues, que competían en el mercado, pues, con... por precio, ¿no? No ser conocido mutuamente la propiedad intelectual.
Bueno, pues si os parece, antes de seguir con la charla y siguiendo con nuestra línea sonora de hoy sobre rights o derechos, vamos a escuchar el derecho para volverse loco de los americanos, Megadeth. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaban los Megadeth con su Right to Go Insane. Cada vez es más difícil encontrar música que...
Bueno, volviendo un poco al recorrido histórico que nos lleve hacia tiempos más recientes, un poco por cerrar ese primer apartado, es interesante, o creo que puede ser útil, ver cómo las diferentes trayectorias han influido en diferentes perspectivas de comprender estos derechos de autor o este copyright y demás, ¿no? Porque según, digamos, viniendo desde el derecho anglosajón, parecería que cuando llegamos a la trayectoria más europea, más francesa, habría como un desplazamiento de la protección de o esa protección que parecería más hacia los dueños de las imprentas. De alguna forma, en el ámbito francés ya parece más como una protección hacia esos trabajadores intelectuales. Y luego habría una última, que también lo apuntas en el libro, otra trayectoria que diferencias, y otros autores han diferenciado también, que sería la estadounidense, ¿no? Quizá allí se ve más cómo se intenta compensar esa creación artística a cambio de fomentar un pretendido progreso colectivo, ¿no? Ese fomento de la innovación. No sé si sería una buena forma de abordar esas tres perspectivas.
Sí, bueno, por un lado están los anglosajones, ¿no? Donde los ingleses siempre han sido un poco así anómalos. Primero, bueno, ellos, porque ellos son los que crean la propiedad literaria. Y luego, pues sí, influyen muchísimo en Estados Unidos. De hecho, hay un autor muy divertido, se llama Oren Braca. Y es lo que dice que las leyes de copyright en Estados Unidos fue el primer caso de plagio masivo de la historia, porque las copiaron tal cual del Reino Unido, ¿sabes? Del estatuto de la reina Ana. La visión del copyright, por resumir mucho, es una visión de la propiedad inmaterial, del trabajo cultural, como si fuera una camiseta. Yo hago una camiseta y te la vendo. Y una vez que te la he vendido, yo he perdido cualquier derecho sobre la camiseta. Que eso es lo que reivindica mucha gente, y a mucha gente le parece muy razonable, a tanto alzado. La tradición francesa, básicamente es, los derechos de autor no se pueden vender, se ceden. Es decir, yo te cedo mis derechos por una determinada cantidad, pero yo siempre retengo algunos derechos sobre mi obra. Siempre tienes que decir que es mía, no puedes atentar contra mis derechos morales, o sea, no puedes deformar de determinadas maneras y tal. Claro, todo esto para la gente del ámbito anglosajón eso le parece un anatema tremendo y aúllan. ¿Qué ocurre? Que la cultura libre, que llega aquí, tanto el copyleft, que se aplicaba al ámbito del software, como la cultura libre tal cual, las creative commons, que se intenta aplicar a los productos culturales, es una visión muy anglosajona de la creación. Con esto no es un juicio de valor, es básicamente una descripción, es decir, una visión muy anglosajona viene del copyright, una visión muy utilitarista de la propiedad intelectual y del trabajo cultural. Entonces esas cosas como los derechos morales, esas cosas francesadas, se ven muy, 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 muy mal. Yo creo que habría que intentar tender hacia un término medio. Es decir, sí que yo creo que el paradigma de todos los derechos reservados ahora mismo no tiene demasiado sentido, pero a mí el rollo este de una visión totalmente mercantilista y mercantilizada de la cultura y del trabajo cultural, a mí por lo menos no me vale. Y sí que es cierto que en Estados Unidos ellos al principio consideraban que cualquier obra del extranjero estaba en dominio público, que ellos las podían editar sin ningún tipo de restricción y sin ningún tipo de problemas. ¿Eso qué generó? Pues que la excolonia de Estados Unidos durante un siglo o más estaban totalmente colonizados culturalmente por Inglaterra, porque únicamente se publicaban, como no tenía que pagar derechos de autor, únicamente se publicaban las obras de éxito de autores ingleses, desde Dickens y todo eso, y los autores norteamericanos tardaron muchísimo en emerger porque tenía que competir en una desigualdad inferioridad de condiciones, ¿no? Es decir, claro, era muy, muy problemático. Por lo tanto, que siempre que se habla de no, hay que flexibilizar el tema del copyright y de la propiedad intelectual para que cualquiera pueda publicar cualquier cosa, porque eso es lo que beneficia de alguna manera es la difusión de la cultura, es una mentira que ya se sabe desde aquella época, ¿no? Básicamente porque ya que se publicaba cuando se publican las cosas en dominio público, era las cosas de éxito del Reino Unido. No lo más interesante, no lo más culturalmente funcional para las antiguas colonias, no era una especie como de ensalzación, de ensalzar los valores republicanos de Estados Unidos, tal y cual. No, era lo que se vendía en Estados Unidos, aunque fueran historias victorianas y loas a la reina o lo que fuera. Claro, eso tiene un correlato perfecto con lo que pasa ahora mismo. ¿Qué hay ahora mismo? ¿Qué había en Mega Upload? ¿Qué hay ahora mismo en Mega? En todos los sitios de descargas, y entonces cuando te metes a una página de web de enlaces y te descargas cosas. En todos estos sitios donde nos descargamos las movidas, hay gente con tarifa premium y gente que no. Ahí hay mucha contrainformación. Ahí hay muchos libros descatalogados. Ahí hay mucho. ¿Hay Tarkovsky? No. Hay porno y las series mainstream. Por lo tanto, cuando no se respeta la propiedad intelectual, de repente eso no significa realmente que vaya a tener unos efectos beneficiosos per se en la cultura. Es cuando se habla y dice, no, es que se recorta mucho el dominio público, tendría que haber más dominio público. Bueno, pues hay una especie como de dominio público de facto, que es lo que pasa en un montón de portales web, y en ese dominio público de facto lo que hay es porno, Perdidos, las series de HBO, Juego de Tronos, etcétera. Entonces, bueno, pues creo que habrá que mirárselo. Yo creo que la cultura mainstream masiva, la del todo gratis menos el ADSL, creo que ya tenemos suficientes datos para evaluar y para constatar que no están produciéndose cambios culturales. Es decir, lo más mainstream queda apuntalado por la piratería, aunque pueda parecer paradójico. Claro, tú eso se lo dices a la gente del ámbito del copyleft y huyen. Digo, no, pero es que es cierto.
De hecho, me parecía paradójico, ¿no? Lo apuntas en tu libro, que probablemente uno de los momentos en los que más se ha pujado en contra de la cultura mainstream, ¿no? Que es con el nacimiento de la contracultura, es donde se sientan las bases de las culturas, o sea, de las industrias mediáticas y culturales que tenemos a día de hoy, ¿no?
Sí, de hecho, los primeros en tener unas reflexiones interesantísimas sobre el tema del trabajo cultural en sí mismo fueron los situacionistas en Europa y sus grupos afines, y luego todas sus broncas que tuvieron, y un poco como su reflejo en Estados Unidos, que eran los yippies, ¿no? Además que tenían repertorios de acción más o menos parecidos, un ideario más o menos similar, ¿no? Evidentemente eran contemporáneos, y era gente que empiezan a hacerlo como empiezan a anticipar algunos tipos de licencias libres, pero sientan las bases perfectas de la ideología californiana. Es decir, usted si quiere llevar pintas, tenga pintas, droguese, folle lo que quiera, no sé qué, pero usted sáqueme bestsellers y si puede ser cada 6 meses mejor. Y también, pues eso, todas las broncas que montes en medios va a ser mejor, porque es que eso va a redundar en más presencia mediática y en que me vas a recalentar toda la industria cultural. Entonces, claro, algo en un momento dado se torció. Evidentemente nadie lo podía prever, o sea, no estoy hablando de una especie como de gran conspiración hippie para apuntar el capitalismo, nadie dice eso. Lo que sí que estamos diciendo es que una simbiosis casi perfecta entre los valores contraculturales y bohemios tardíos, no la bohemia original, ¿no? Sino los bohemios tardíos, y luego pues el turbocapitalismo este que de alguna manera pues se apoya en internet, lo instrumentaliza y es un modelo de negocio perfecto. Porque, volviendo al tema de propiedad intelectual, propiedad industrial, no hay que meterse en el mismo saco. Yo, por ejemplo, defiendo los derechos de autor y la propiedad intelectual, evidentemente de una manera distinta, como lo plantea la SGAE, pero lo defiendo y soy muy crítico con las patentes. Claro, el caso contrario ya lo conocemos. Google, dile tú que publique sus patentes, o Amazon, o iTunes, o algo de Apple, guardan sus patentes bajo 7 llaves, y de hecho las empresas atacan entre ellas funcionando como trolls de patentes. Si compro una patente, no porque la voy a utilizar, sino porque así sé que a otra empresa rival le hace falta, pero yo al comprarla así les jodo. Y esa gente que defienden con uñas y dientes su propiedad industrial, les molesta a su modelo de negocio la propiedad intelectual, porque fricciona con su modelo de negocio. No, yo creo que fluya todo libre, porque yo lo que creo que es que haya la máxima cantidad de información fluyendo por internet, que se vendan un montón de ADSLs y un montón de dispositivos, no solamente sobremesas, sino portátiles, tablets, smartphones y todo esto. Por lo tanto, que hay gente que defiende muchísimo la propiedad industrial y no la intelectual, y otros que al revés. Por lo tanto, hacer siempre un totum revolutum, que es lo que hace muchísima gente, me parece un error muy grave y que no lleva a nada.
Bueno, volviendo un poco a la propiedad intelectual y a esa búsqueda de protección de expresión de ideas, como comentabas, me parecía que podía ser sugerente algo que plantea Igor Sadovat, leyendo un poco al antropólogo Polanyi. Y él coge las ideas de las mercancías ficticias. Él habla de mercancías ficticias como aquellas que no son bienes para el intercambio per se, digamos, que por su naturaleza no deberían serlo. Polanyi habla de la tierra, el trabajo o el dinero, ¿no? Y que, pues, de alguna forma, con la entrada del capitalismo, igual, él haciendo una trayectoria histórica, de cómo pues han acabado pues tanto el trabajo como la tierra dependiendo de esa oferta y la demanda, y a su vez el dinero convirtiéndose en un elemento independiente del valor que tiene de por sí, ¿no? Y yo creo que llega un punto más allá Igor Sadovat al señalar que la propiedad intelectual sería en la actualidad esa mercancía ficticia por excelencia, ¿no? Porque dice de convertir esos productos de intelecto en objetos intercambiables, ¿no? Que es un poco lo que de alguna forma consigue la propiedad intelectual. No sé si estarías de acuerdo.
Igor Sadovat hizo una adaptación muy brillante de las ideas de Carl Polanyi, y sí que es cierto que mucha gente lo tenía ahí delante de las narices y nadie lo vio, que efectivamente una de las mercancías ficticias que planteaba por año por antonomasia, creo que es el tema de la propiedad intelectual. Lo que sí que no coincido tanto con Igor, Igor yo creo que sí que, no sé si ahora habrá variado su opinión, ¿no? Pero Igor creo que todavía cayó también en su momento, todos lo pensamos, en una especie de caracterización de la propiedad intelectual que es problemática desde hace mucho tiempo. De hecho, lo reflejo en el libro que ya el Marqués de Condorcet decía, los cercamientos de tierra y la propiedad literaria es que no son lo mismo. Me explico por qué. Mucha gente ahora habla, y lo repiten, lo vuelven a repetir como un mantra, es que en realidad la propiedad intelectual son cercamientos a la inteligencia colectiva, ¿no? Entonces, claro, hablar de cercamientos con el tema de la propiedad literaria es, como demuestro en mi libro, un error tremendo. Es decir, había unos enormes monopolios y las primeras expresiones de propiedad literaria fueron en forma de copyright de derechos de autores, romper los monopolios de los gremios. Es decir, en su origen es de los primeros liberales, son los que quieren acabar con todos los gremios, ¿no? con todas las instituciones del antiguo régimen, y la manera de romper con eso, como ariete, es pues básicamente mercantilizar todo. Mercantilizan también la cultura. Entonces, en ese sentido, hablar de acercamientos a la cultura es un buen y un mal ejemplo a la vez. Es un buen ejemplo porque da cuenta de un proceso muy complejo, en absoluto lineal, ¿no?, con avances y retrocesos, que es la mercantilización de la cultura en su paso del feudalismo al capitalismo, cuando se pasa de, porque el mecenazgo siempre ha habido, ahí habrá, es decir, del mecenazgo básicamente de la nobleza y el clero al mecenazgo burgués, y de repente, bueno, pues cuando se empieza a remunerar a los autores, directo o indirectamente también se les remunera porque todo el mundo, pues como Marx, tenía que escribir en periódicos, todo eso. Entonces, de alguna manera, hablar de acercamientos, pues hay, sí que es interesante en el sentido que es una mercantilización de la cultura, pero la acumulación originaria o acumulación primitiva, cada uno que elija la traducción que prefiera, de Marx, no aplica bien a la cultura, no encaja. ¿Por qué? Porque a nadie se le arrebata de alguna manera sus medios de producción y sus medios de subsistencia. Al revés, se rompe un monopolio y es cuando empieza lo que mucha gente llama y tal el proletariado del arte, la bohemia, la gente, los primeros trabajadores culturales. Todo es extracción burguesa, había muy pocos de clase trabajadora. Por lo tanto, digo, hombre, si de repente se posibilita que más gente viva de la cultura o pueda empezar a vivir de la cultura, del trabajo cultural, pues, hombre, poca acumulación por desposesión o por despojo, como dice David Harvey, veo ahí, poco acercamiento. Pues claro, como se ha repetido tantas veces y se alimenta una serie como lugares comunes que luego son difíciles de luchar contra ellos. Las patentes sí que pueden ser un ejemplo mejor de acumulación por desposesión, como la de David Harvey, o de acercamientos. Ahí sí que sí, porque sí que estás tú excluyendo la posibilidad de que otra gente lo utilice. De hecho, por ejemplo, Francia, una de las grandes diferencias que tuvo Francia históricamente con Inglaterra, es en Inglaterra había una lucha tremenda con las patentes de la fotografía, y en cambio el Estado francés lo que hizo, compró la patente y la liberó para que se pudieran fabricar todo tipo de las primeras generaciones de daguerrotipos, el antecesor de las cámaras fotográficas, y que apareciera un nuevo tipo de trabajadores que ya no eran los señores que te retrataban, sino los señores que te hacían fotos, que le encantaba eso a las emergentes clases medias y a la burguesía, como se decía antaño. O sea, que hay distintas aproximaciones. Por lo tanto, digo, hablar de acercamientos puede encajar mejor con las patentes, y aún así no tengo claro, desde luego no encaja para nada con la propiedad literaria ni con el trabajo cultural.
Pues si os parece, vamos a hacer otro breve receso musical, siguiendo con el tema de los derechos, y en este caso vamos a escuchar el maravilloso No hay derecho, de Agua Viva, uno de los precursores de la cultura hippie en este país.
Dos, tres. No hay derecho que no dejen a las majas llevar flores en los pechos, y dicen chu, 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 chu,
kids who like to, who like to, you know what I mean? Yeah, you know what I mean.
Si te interesa la historia, las ciencias sociales, las humanidades o la cultura en general, todos los miércoles tienes una cita de 11 a 12 con Nemos, tu programa favorito en la sintonía de Radio Almenara. Escúchanos a través del 106.7 de la FM o de www.radioalmenara.net. Bueno, pues aquí seguimos en la sintonía de Radio Almenara. Queremos mandar un saludo a la gente que creemos por las señales que han dejado en las redes sociales. Nos están escuchando.
Las huellas digitales.
Sí, las huellas digitales. Así que queremos mandar un saludo muy fuerte a Laura, a Patricia, a Francisco y a nuestro hermano Santi Mijarra de Base Culture, que bueno, que parece que están al otro lado del transistor atentos a nuestra charla con David sobre el tema de los derechos de autor y sobre todo porque Marx, no hablo de copyright.
Oye, qué gran libro el de Pascal. Eso es un libro y no el mío. Sé que es tirar piedras contra mi propio tejado. Impresionante, impresionante, que es una auténtica maravilla. O sea, lo recomiendo a todo el mundo y además que es un poco el intento que he hecho yo, ¿no? Que aunque la gente no le interese más los derechos de lo que se pueda leer, aunque no te interese nada el reggae, aunque no te interese nada el dab, es un libro que lo devoras. O sea, es que es brutal.
Sí, bueno, el programa de Santi es uno de los decanos de la emisora. Lleva ya, pues creo son 13 años en antena.
Qué bueno.
Se dice pronto. Ahí está esparciendo el mensaje y las buenas vibras.
La verdad es que gozan de buena salud, ¿eh?
Sí, sí, sí. Además se conservan bastante bien.
Pues mira, además, esto me da pie para comentar lo que quería sacar a colación.
Estoy desmejorado.
No, por favor. Están mejor que nunca, ya nada te hace daño. No, es por una de las frases que señalas y que creo que nos puede dar pie para hablar de algo más actual, ¿no? Y señalas que el software libre goza de buena salud, pero la cultura libre no. ¿Por qué?
Los números cantan, ¿no? Voy a lo fácil. Si me conseguís decir tres libros que puedan conocer nuestros padres, madres, abuelas y abuelos, tres libros que tengan una licencia libre, tres discos y tres películas que en alguna parte del proceso haya habido licencias libres implicadas, a lo mejor me replanteo mi postulado.
¿A que lo estabas preguntando?
Sí, ¿no? lo estoy preguntando.
Paso palabra.
Sí, ahora mismo no caigo.
No. Vale, pues entonces pues creo que eso autoexplica evidentemente que la cultura libre no goza de buena salud. Eso es lo que nos ha hecho ver a mí también, insisto, o sea, que todo esto no es un agente externo en todo eso, o sea, que yo he sido partícipe. Yo creo que monté el primer festival de copyleft de música copyleft en Malasaña y colaboro ahora mismo con una el Sarao de mañana, por ejemplo, lo organizo con una casa de discos 100% Creative Commons que es Ulabel, ¿no? Una nueva en el label que se ha montado, es decir, ¿no? O sea, que no se como de psicópata por el gae de repente que me he vuelto lo que me ha dado la fe del converso. Lo que sí que es cierto es que creo que todo el mundo le hemos otorgado demasiada centralidad a las licencias y realmente yo creo que el peso político y económico estaba en otro lado. Estaba en quién tiene los canales de distribución, quién tiene las pelas para grabar en el estudio, pues esas pequeñas cosillas. Pero claro, que la solución para todo sea un crowdfunding, yo aullo la luna. Yo cada vez que escucho crowdfunding, pues se me abre la úlcera. Entonces, sé que a veces que a lo mejor soy un poco duro, ¿no? Porque entiendo que el crowdfunding sí que puede ser útil en algunas ocasiones, de hecho lo ha sido y lo seguirá siendo, pero lo de pasar la gorra es pasar la gorra. Entonces, bueno, la solución para todo, pues no puede ser pasar la gorra. Yo que, por ejemplo, antes lo habéis comentado, soy un colectivo que se llama Ciencias para el Pueblo, ahora tenemos una lucha muy, muy gorda con lo que estamos caracterizando como ciencia hipster y que es una ciencia absolutamente espectacularizada, individualista, del show, ¿no? Creo programas esto en la televisión pública como Órbita Laica y mierdas así y tal, entonces nada, no se habla de recortes y encima se celebra muchísimo que de repente haya un centro de investigación que salen todos bailando con una canción modernuki indie, ¿sabes? Para hacer un crowdfunding y sacar pelas. Claro, la gente le parece estupendo. A mí eso me parece el infierno en vida, ¿no? Entonces si me parece mal, pues para un centro de investigación, claro, pues un disco, pues, hombre, es menos crítico, ¿no? Pero vamos, que haya centros de investigación que se tengan que financiar así me parece un poco tremendo. Pues todo esto es lo que va en el pack de la cultura libre, por desgracia, ¿no? Una especie como de desregulación total. Internet proveerá. Si eres uno triunfarás, pues si no, no, porque esto es el mercado, bienvenido al capitalismo y nada, pues si tienes problemas, pues crowdfunding, ¿no? Esto yo creo que lo sintetizan bastante bien César Rendueles y Igor Sádaba en el prólogo y entonces yo creo que pues tenemos que empezar a recorrer nuestro propio camino, es decir, bueno, pues aquí tenemos un monstruo que se llama SGAE, que es una idea de siete cabezas, vamos a ver cómo conseguimos balancear o luchar contra las nocivas prácticas de las SGAE, es decir, en este país ha llegado a haber 200 manteros en prisión, eso es un enorme drama, pero claro, esos manteros en prisión son totalmente invisibles. Cuando detienen al gordijo puta de Mega Upload, aquí toda la gente llorando, o estos de series Pepito y películas Pepito y no sé qué, como son blanquitos y no sé qué, como diciendo, bueno, es que esto es una vergüenza, no sé qué. Digo, los 200 manteros que había en prisión, entonces hay que... ¿Qué demonios pasa? Entonces yo creo que ya quiero decir que eso, que aquí hay muchos problemas, tenemos que recorrer nuestro propio camino y nos puede servir de inspiración un poco lo que han sido unas licencias anglosajonas, como son las Creative Commons, pero tenemos que buscar nuestra adaptación local y real, pues al ámbito estatal, al ámbito europeo, y recorrer nuestro propio camino, entonces intentar encajar, sabes, ahí con hasta que se rompen las cosas que sinceramente no encajan, las dinámicas del software en general y las Creative Commons en particular.
Claro, porque eso, una cosa que al menos yo he descubierto a raíz de la lectura de tu libro y que imagino que parte de la audiencia no sabrá, es que el tema este de las Creative Commons en realidad es el encaje a capón de una cosa que viene del mundo del software al mundo de la cultura, ¿no? Que parece que ya per se, teniendo en cuenta que los dos mundos responden a lógicas más o menos diferentes, o sea, el punto de partida ya es problemático, no es nada halagüeño.
Claro, y luego el tema de lo que plantea Lawrence Lessig en su libro, interesantísimo y extremadamente recomendable, que es Cultura Libre. Él lo que celebra muchísimo es la cultura del remix y del mashup y toda la historia. Claro, pero es que no puede seguir mezclando cosas todo el rato. Alguien tendrá que crear algo en algún momento, ¿sabes? Y a mí me encanta el hip hop y pero me explico, o sea, que es que muchas veces yo creo que hemos perdido un poco el foco, ¿no? Entonces, y luego, por ejemplo, el Lawrence Lessig, muy influenciado por el software, él lo que le parece lo peor es lo que él llama la cultura del permiso. Es decir, que yo te pida permiso a ti para utilizar, por ejemplo, un fragmento de este programa pues para mi blog, por ejemplo, ¿no? Que evidentemente me vas a decir que sí, me dice, cada vez, hombre, pues por supuesto. Pero es que yo creo que es muy bonito que las personas que hacemos cualquier tipo de trabajo cultural, ya no hablo ni creativo, ¿vale? De trabajo cultural. Uno será más creativo, otro menos, unos copiaremos tremendamente, otros no sé qué. Interaccionamos y digo, oye, ¿puedo utilizar un trozo de tu programa? Oye, David, voy a dar un taller, ¿puedo coger cuatro hojas de tu libro y no sé qué? ¿Sabes que te voy a decir que sí? Pero hablamos y veamos si yo me entero, y a mí me gusta enterarme y digo, joder, ay, qué bien, porque a mí a lo mejor estoy un poco depre y a lo mejor me animo a escribir otro libro si me entero que a lo mejor están utilizando mi libro para talleres. Lawrence Lessig lo que plantea es que todos los productos culturales este es una especie como de árbol lógico descentralizado en internet y que sean unas licencias que las entiendan las máquinas, no las personas. Llega la máquina y dice, comercial, no comercial. Comercial, no comercial. ¿Puedo hacer obra derivada o no puedo hacer obra derivada? ¿Compartir igual o no sé qué? No, yo no quiero una licencia que entiendan las máquinas y que entiendan los spiders y los buscadores los que rastrean toda la web como Google y toda la historia. Quiero hacer licencias que las entiendan las personas o que por lo menos pues que contacten conmigo. O sea, y no tiene que ser una cuestión pecuniaria. Yo quiero saber si están utilizando mi libro, pero no para que me lo paguen. Digo, pues porque lo quiero saber y me interesa y a lo mejor es que me da vidilla y puedo saber qué partes del libro han interesado más y qué no. Porque si de repente resulta que solo contactan conmigo para utilizar el último capítulo del libro, digo, pues creo que tengo que profundizar en esa línea, que pues a lo mejor, o al revés, o el primero, ¿sabes? Entonces, la cultura del permiso, tanto en estado en la cultura libre, yo creo que es al revés, la cultura del permiso es lo mejor, pero es porque que las personas humanas interaccionemos y nos comuniquemos, y dice, mira, pues de tu programa no me gusta la sección musical, pero me gustan mucho las personas que llevéis, o al revés, si lleváis unos fricazos que te cagas, oye, pero qué buen DAP. Todo eso lo puedes saber única y exclusivamente si las personas interaccionamos, si básicamente lo que hago es cojo tu programa porque lo puedo coger y ni te lo comunico, lo troceo y hago un mashup, pues nunca nos vamos a enterar.
Sí, esto es un poco lo que comentas en tu libro, ¿no? Del escapar al rebaño digital, ¿no?
Exacto.
También me parece muy interesante porque creo que es algo que también, en cierto modo, recoge César Rendueles en Sociofobia, ¿no? Parece ridículo que haya que reivindicar ahora la vuelta al contacto y en esta era 2.0 en la que parece que todo se hace por internet. Y a mí lo que me llama la atención, porque de alguna forma más o menos transversal lo he vivido, es la problemática esta de equiparar cultura libre a cultura gratuita. Es decir, que parece que los trabajadores de la cultura, como es algo que se consume mayormente en el tiempo de ocio, lo hacen por ocio, que no existen unas lógicas, o sea, que no supone ningún esfuerzo la creación, la producción. ¿Cómo ves tú eso de equiparar cultura libre a cultura gratuita?
Yo entiendo que por múltiples y muy complejas razones haya gente que considere que la cultura solamente la tienen que generar rentistas, diletantes y universitarios, ¿vale? Pero que lo digan claramente, porque eso es un modelo. Hay otros modelos en los que hay personas que son profesionales, y es que a mí no tengo ningún problema en decir profesional, que hay profesionales que en el ámbito de la literatura, de los audiovisuales, de la música, viven de ello. es que parece que la gente tiene que pedir perdón por querer vivir de escribir libros. Y no te digo ya, claro, es que porque parece que quieren ser todos ratas y quieren vivir del planeta y salir en reality y no sé qué, ¿no? O sea, ¿por qué alguien no puede vivir de los libros? ¿Por qué alguien legítimamente no puede vivir de sacar sus discos o de querer hacer audiovisuales? Porque en los movimientos sociales a mí me han contado que hay gente que es funcionaria, que hay gente que trabaja en bancos, que hay gente que trabaja en telemarketing, que te llaman a las 11 de la noche y te quieres cargar en todos sus muertos. Entonces, claro, esa especie como de superioridad moral con la que se mira desde el activismo a la gente que hace trabajo cultural, a mí, sinceramente, me parece total y absolutamente incomprensible. Que a lo mejor alguien me la explica y me convence, pero es que de momento yo es que no entiendo muy bien, y entonces es una especie de mezcla como de antiintelectualismo, lo denostadas que están las entidades de gestión, porque luego es un rollo como es que estos son unos vagos, ¿no? Dicen, es que este quiere vivir de una canción que compuso hace 20 años. Dice, bueno, pues otra vez, dime tres personas que vivan de una canción que compuso hace 20 años, dime tres cineastas que vivan de una película que hayan sacado hace 20 años, etcétera, etcétera. Porque resulta que la gente que escribe tiene que dar clases de escritura, tiene que dar talleres y tiene que escribir en periódicos, quien hace cine tiene que vivir de la publicidad, y quien es autor musical pues y profesionalizado tiene que tocar en donde sea, cuando sea, con la furgoneta. Y también y hacer cosas rarísimas, ¿sabes? Entonces, que muchas veces como que se quiere caricaturizar. Hay muchas críticas, muchas cosas muy, muy, muy criticables en los regímenes ahora mismo de derechos de autor y propiedad intelectual. Pero vamos a intentar ser un poco ecuánimes y vamos a reflejar la realidad del trabajo cultural. Y la realidad del trabajo cultural es que los derechos de autor no dan para vivir, porque muy poca gente vive de ellos. Y por eso la gente tiene que arrastrarse a tocar en conciertos en condiciones lamentables. Por eso todos los escritores y las escritoras tienen que trabajar de periodistas y de cursos de escritura, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas es a mí un poco lo que más me ha faltado historia en el tema de la cultura libre. Que a lo mejor muchas veces a lo mejor cargo demasiado las tintas, ¿no? Con este tema, pero bueno, yo creo que es un momento a lo mejor un poco de intentar balancear todo este proceso de delirio colectivo que yo creo que hemos vivido con todos los temas relacionados con el trabajo cultural, y lo digo con total conocimiento de causa. Delirio colectivo.
Sí, además con relación a todo ese mundo y más implicado en todas las nuevas propuestas a nivel de esta revolución digital que estamos viviendo. ¿Qué solución encuentras para intentar compaginar estos mundos, ¿no? Que a veces parecen que están muy aislados, ¿no? Porque quizá podría ser una de esas soluciones una negociación colectiva, el volver, por ejemplo, recuerdo, creo que es en el libro de Parásitos, que citan a Jim Griffin, el cual aboga por él habla de una licencia general, una negociación colectiva, donde se ceda, en parte, él habla en el que los autores cedan sus obras para proteger esa recaudación esperada. Lo compara como con el ejemplo del surgimiento de lo que sería en España las GAE, pero eso a nivel del ámbito de Internet y todo este mundo. No sé, ¿qué expectativas o qué posibles soluciones? Digo posibles porque imagino que si la tuvieras no estarías aquí con nosotros.
No habría sacado otro libro.
ahí. No, a ver, aquí me pongo ya un poco científico, ¿no? O sea, hay condiciones necesarias pero no suficientes. ¿Cuáles son las condiciones necesarias? Pues lo primero es lo colectivo, que la gente se conozca y empiece a haber una deliberación pública, que la gente se conozca, que se pongan en común qué problemáticas que hay. Ahora, por ejemplo, pues una serie de personas hemos lanzado una encuesta anónima para que se comente cuánto pagan los medios digitales, ¿vale? Porque ya anticipo que muchos no pagan, ¿eh? Y pagan unas condiciones absolutamente paupérrimas y bochornosas. Incluso hay mucha gente que tiene mucho miedo, incluso una cosa anónima, decirlo. Bueno, pues vamos a decir primero, pues eso, cuánto pagan los medios digitales. Vamos a decir cuánto pagan las salas en Madrid y cuántas salas en Madrid te cobran por tocar, ¿vale? Vamos a ponerlo en común. Y vamos a decir cómo te ratean con la taquilla, con las copas, etcétera. Vamos a hablar cuántas editoriales te tangan, ¿no? Porque el famoso timo de la autoedición, ¿no? Del que habla Humberto con el péndulo de Foucault tan magníficamente y tal, bueno, pues sigue operando, ¿no? Los mayores timadores son Amazon, pero hay editoriales que básicamente la gente pues la tangan, ¿no? Dice, te voy a sacar tu libro y luego, pues eso, te sacan la cantidad de pelas y tu libro ahí, pues cogiendo polvo. Como no hay ámbitos colectivos donde hablar de estas cosas, muy difícilmente pues se puede llegar a soluciones. O sea, condición necesaria pero no suficiente. Primero, la deliberación colectiva y compartir la información. Una vez que tienes toda la información y todo esto, sí que se pueden empezar a generar otro tipo de prácticas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú tienes un bar. Y llega la sala y dice, te voy a cobrar porque pones música. Y dice, pues me cago en tus muertos. Pero entonces coges y tú le dices, oye, no te voy a pagar, pero es que resulta que te voy a poner, digo, es GAE, como puede ser una entidad de gestión, ¿no? Dice, pero oye, mira, de tu entidad de gestión yo no te voy a pagar, pero te voy a poner publicidad. y de todos los actos que organizáis, no sé qué, yo voy a dar cuenta, tengo aquí todos los flyers y además voy a poner unos CDs de promoción. ¿Con esto cuánto me pagarías? Ah, pues un poquito menos. Ah, bueno, vale, perfecto. Si además de todo esto, cuando tenéis que hacer algún acto relacionado con tu actividad de gestión, no sé cuántos, yo aquí te dejo el local, no sé qué, te pongo las copas más baratas, dice, ah, pues entonces a lo mejor no te cobro nada. O sea, es que ni siquiera utilizamos la imaginación, porque es que el tema de la remuneración de derechos de autor siempre estamos empeñados en que tenga que ser lo pecuniario, las pelas. Hay mil y un maneras de remunerar a los autores. Yo estoy convencido que hay muchísima gente que dice, oye, mira, en este bar no pagan, pero es que en este bar te hacen una publicidad que te cagas, porque están los carteles, están los CDs promocionales y no sé qué, y de todas tus actividades están informando, y además es que encima te lo mueven por redes sociales que tienen 80.000. Y dice, ah, vale, no, que no me paguen. ¿Me van a seguir retuiteando con 80.000? ¿Me explico? Entonces, es que siempre estamos con la obsesión con el tema de las pelas. Hay mil y un fórmulas para llegar a cualquier tipo de acuerdo. Lo mismo pues con las radios libres y comunitarias, etcétera, que les quiere cobrar la RAE. Dice, oye, vamos a intentar llegar a un acuerdo. Si es que en el fondo te estoy haciendo promoción de tu repertorio y sin publicidad. Dice, que para sonar en los 40 principales tú pagas, ¿eh? Lo que se llama la payola en el argot de las discográficas y las editoriales. O sea, tú pagas por sonar en unas radios y en las radios libres, que no tenemos publicidad, nos quieres cobrar. Eso no tiene ningún sentido. Pero claro, hasta que no juntes a los músicos, les hagas ver todo esto y digan, oye, ni una sola vez que se vuelva a cobrar a las redes libres. Hay gente, por ejemplo, que tiene, pues eso, destellos de brillantes como Sabel Vegas, por ejemplo, que con la radio esta de Asturias, ¿cómo se llamaba? Radio Crash, puede ser,
sí,
¿no?
Crash,
que dijo, fuera las zarpas de Radio Crash, dice que ha apoyado a los insumisos, que ha estado en todas las luchas sociales y encima nos ha apoyado a todos los grupos desde el Season Sound hasta ahora y ha sido la primera vía de todos los grupos que estábamos por fuera del mainstream y que nos han dado promoción y nos han dado voz. Dice que encima les queréis cobrar. Pero bueno, que estamos jugando. Pues son este tipo de cosas, es decir, la gente que en todos los ámbitos de la creación, literario, audiovisuales, música, tienen que juntarse, ver qué problemáticas comunes tienen y sobre todo calmar las entidades de gestión, porque es cobrar. No, hay mil y otras vías en las que todo el mundo puede salir ganando y no tiene por qué salir tiene que haber pelas de por medio. Y de verdad que no es tan complicado, o sea, que creo que no estoy inventando la pólvora con eso que estoy diciendo, ¿no? No es tan complicado.
No, desde luego, no tiene mala pinta. Entonces, bueno, a este respecto y por ir terminando con la charla, ¿cómo ves el futuro?
Bueno, yo...
¿La culpa es de Marx por no haber hablado de copyright? Es la pregunta que...
Claro, volviendo un poco a la pregunta, ¿no? ¿Por qué Marx no habló de copyright? A pesar de la vulgata marxista posterior, ¿no? O sea, lo de la base y la superestructura y toda la historia, Marx era plenamente plenamente consciente de la complejidad de los temas relacionados con el trabajo cultural. De hecho, no sé si lo dice o en el libro cuarto del Capital, ¿no? Esto lo que se publicó como, no sé qué, de las plusvalías, bueno, uno de los textos no centrales en el Capital. Él siempre diferenciaba, ¿no?, lo que hablaba de lo que era el trabajo productivo, improductivo, no sé qué. Bueno, en realidad Marx lo que hablaba es que él mismo se da cuenta que el trabajo cultural, en las caracterizaciones que él estaba haciendo de ese capitalismo industrial emergente, no encajaba ni para Dios. Y como no encajaba, ¿qué hizo? Pues lo vio. Claro, o sea, bastante tenía con lo que tenía él de hacer una crítica a la economía política. Claro, esos bandazos que pegó Marx en su evolución, ¿no?, sobre el tema de los trabajos culturales, porque llegó a mantener, como reflejó en el libro, hasta tres posturas distintas, ¿no? Al respecto, yo creo que la izquierda lo ha pagado. Es decir, vosotros que estáis metidos en temas de historia, la historia de la propiedad literaria y la propiedad intelectual es un debate de los liberalismos consigo mismos. Es decir, los primeros liberales dicen, acabemos con los gremios, acabemos con el antiguo régimen, vamos a mercantilizar todo y el mercado, esto va a ser fantástico, ¿no? Bueno, pues los primeros colapsos editoriales es cuando... O sea, en el primer ámbito donde se ve que el SFG no funciona, es en el mercado literario. En Gran Bretaña primero y en Francia después. Y es cuando se crea esa cosa, esa especie como de híbrido, que es el copyright primero y sus derechos de autor después. Con el paso del tiempo y con la evolución del liberalismo, entonces aparece otro tipo de liberalismo, sucede el turbocapitalismo, de repente, ¿qué es? Porque al principio los primeros liberales consideraban que las patentes eran anatema total. Dicen, no, aquí que cada uno coja todo el conocimiento que haya y que compitan en el mercado. En un momento dado, ya digo que incluso hay países en los que se llega a abolir la propia industria, se llegan a abolir las patentes. En un momento dado, los liberales, y de hecho, por cierto, todos los liberales clásicos estaban a favor de las patentes, desde Adam Smith y tal. O sea, al igual que, por ejemplo, se hace una lectura muy rara de Locke, que como que él estaba en contra de la propiedad intelectual, no, él estaba totalmente a favor de la propiedad intelectual, lo que pasa es que estaba en contra de la propiedad intelectual eterna. O sea, que él no pudiera, por ejemplo, publicar las fábulas de Sopo, ¿vale? Porque la tenía el gremio de libreros de Londres, no dejaba de publicar las fábulas de Sopo, y decía que tenía los derechos. Y yo digo, ¿cómo que tenéis vosotros
los derechos de la fábrica de Soho. Dice, venga, muéstrame el pergamino, ¿no? ¿Dónde lo firmasteis? ¿Sabes? Un señor que murió siglos antes de que se inventara la imprenta, ¿no? ¿Cómo no voy a poder yo imprimirlo? Entonces, ha sido los propios liberales, han sido los que han ido discutiendo, y la izquierda ha ido como bastante a remolque, y lo plantea al principio del programa, es decir, los regímenes socialistas, los países socialistas, era una propiedad intelectual básicamente francesa. Mucho más razonable que, por ejemplo, para todos los idiomas que había de la Unión Soviética, de las distintas nacionalidades, automáticamente se podía publicar cualquier cosa sin pedir permiso. Las traducciones, por ejemplo. Había muchas más excepciones y una cosa muy divertida. En la Unión Soviética te prohibían vender los derechos de autor. Tenías que cederlos, como en Francia. No sé, había una especie como de antimercantilización de los derechos de autor, pero un régimen muy, muy parecido. ¿Qué nos deparará el futuro? Pues no lo sé, el futuro siempre es mejor, ¿no? Al menos en nuestras mentes, al menos siempre esperamos que el futuro sea mejor. Yo creo que se está abriendo un espacio, entre la voracidad recaudatoria de las entidades de gestión y un poco esta locura que ha sido la cultura libre. No sé a qué ritmo, no sé de qué manera, pero yo creo que sí que mucha gente, y esta es mi modesta aportación, este libro, pero vamos, en las presentaciones que hemos hecho, la verdad que está viniendo mucha gente. A la gente le está gustando bastante, entonces no sé si acabaremos en el mismo colectivo o en las mismas dinámicas, pero yo sí que creo que se está viendo un espacio nuevo y está habiendo debates bastante más sensatos y por lo menos menos polarizados. Es mala, Ramoncín, no sé qué, sí, no estamos todos de acuerdo, pero bueno, vamos a intentar ahí a avanzar un poco más. Entonces ya te digo, bueno, yo soy un optimista antropológico, pero vamos, yo creo que sí, el futuro siempre es mejor y por lo menos en temas culturales yo creo que sí que está bien.
Fenómeno, pues vamos a escuchar el último tema antes de abordar la pregunta final que hacemos siempre en Nemos a nuestros invitados. En esta ocasión es el Equal Rights de Dennis Brown. Y perdón por la voz de cantante de Motorhead que se me acaba de poner. Bueno, pues después del Equal Rights de Dennis Brown, vamos a lanzar la última pregunta obligada y tradicional. Ya se ha convertido en una tradición a lo largo de estas tres temporadas, que es, bueno, ya hemos charlado sobre el futuro que le depara la cultura y ahora, pues bueno, David, ¿qué te depara a ti el futuro? ¿En qué estás metido ahora? ¿Estás ¿Se ha liado con planeando otro libro, otro asalto?
Conquistar el mundo.
Conquistar el mundo.
La verdad que acabé un poco zurrado del libro. También he de decir que pude acabarlo y el libro tiene la forma que tiene. La verdad que lo sometí a controles de calidad de lo más estrictos, ¿eh? O sea, historiadoras marxistas rampantes y tal. Y excepto algunas cosas un poco así que tuve que retocar, pero vamos, como que las tesis fundamentales que yo planteaba me dijeron que eran más o menos correctas. Solo me preocupaba, ¿no? Más allá de que una fecha bailada o alguna cosa así. He acabado un poco agotado y ya digo que pude acabar el libro porque llevo un año en el paro. Parece ser que me reincorporo al mercado de trabajo el año que viene, entonces estoy profundamente deprimido. Entonces la verdad que las presentaciones del libro me las estoy tomando como una celebración, ¿no? Por uno, pues que por fin salió el libro, también porque lo estoy haciendo con mucha gente que admiro mucho y que son amigos y amigas, ¿no? Pues como César Rendueles, Raquel, Igor en la primera presentación, mañana con mi hermana Elena Cabrera, Servando Rocha, que lo conocéis, que es un tío de la hostia, Daniel Bernabé, que lo conocí hace poco, pero me cae muy bien, todos los grupos. Entonces, bueno, son un poco una celebración, por un lado, del libro, y por otro lado también, bueno, pues que yo pensaba que iba a poder vivir el trabajo cultural y me he dado cuenta que, pues evidentemente que no. Pero bueno, la realidad es así de dura, y si me permitís 5 segundos,
sí,
yo quería mandar un saludo a toda la gente que ahora mismo que está haciendo radio en, pues tanto en Madrid como por todo el Estado español. Yo creo que no estamos valorando suficientemente todo el periplo de las radios libres, comunitarias y piratas, todo lo que ha habido desde hace muchísimos años. Yo creo que ha habido tú eres más experto que yo, por supuesto, pero yo creo que ha habido un repunte muy interesante al calor del 15M. Hay un montón de programas que creo que conjugan por fin muy bien lo político y lo cultural, porque era o los programas panfleto o los de música. Y apenas había manera de que solaparan. Ahora hay programas que tienen contenidos muy buenos, con la música muy cuidada, programas de poesía, programas que hablan de teatro, programas de humor, en la URCM, en Radio Almenara, en Ágora Sol y todo eso. Yo creo que hay programas interesantísimos y que encima colaboran entre ellos, se comparten contenidos, se remiten. Yo creo que estamos, por desgracia, mucha gente no estamos en la FM, que nos encantaría, ha sido una gran derrota, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, a través de los podcasts y a través del streaming, yo creo que estamos viendo una pequeña edad de oro de la radio. Yo creo que en un futuro sí que se hablará lo que estamos haciendo, y yo quería felicitaros por vuestro programa.
Muchas gracias.
Y mandar un saludo a toda la gente que está haciendo radio, que la verdad que es interesantísimo, es casi imposible escuchar todos los programas que hay porque son la hostia, y mira que yo escucho bastante porque estoy en el paro, y la gente pues me imagino que escuchará el podcast pues yendo a currar o volviendo, mientras si lo puede compaginar con su actividad. Eso, que quería mandar un saludo a la gente que está haciendo y que estamos haciendo radio, porque yo creo que es muy bonito, que creo que tenemos que seguir ahí, y no sé si está valorando lo suficiente.
Muchas gracias, sí. Y gracias también a ti por prestarte a esta charla que creo que ha sido muy enriquecedora.
Sí, sin el ofrecimiento amable de gente como tú, pues la verdad es que programas como este no tendría mucho sentido. Muchas gracias, David, de verdad, ha sido un placer.
Ah, y que ha habido cerveza, que no lo he dicho, ¿eh? Al final que ha habido cerveza.
Somos cumplidores.
No voy a hacer más publicidad, pero que ha habido cerveza, o sea que si hay gente que le invita en el programa, que sepa que te ponen aquí, Catherine, joder.
Y pues nada, muchísimas gracias, y nada, a vosotros, queridos oyentes, también agradeceros que hayáis estado al otro lado del aparato o del ordenador, dependiendo si era a través de 106.7 del ACM o de www.radioalmenara.net o de el podcast, que esperamos subir en breve. Y nada, recordaros que podéis poneros en contacto con nosotros a través de nemoshistoria@gmail.com, de la página web no, porque creo que hemos dejado de pagar el dominio, se nos ha olvidado renovarlo.
Un clásico.
Y no está operativa, pero esperamos apañarlo en poquito, y nos escuchamos en 15 días, salvo que coincida con... festividades.
Pero sí, Nochebuena, 15 días.
Sí, yo creo que ya, feliz Navidad.
Sí, feliz Navidad, cierto. Sí. Feliz Navidad, queridos oyentes, y volveremos después de las Navidades.